Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, a nombre de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta platicaremos con una madre de familia inmigrante que se habría beneficiado de la acción diferida bajo DAPA de no haber sido porque una corte federal ordenó que se congelara la acción ejecutiva del presidente. Hoy, esta angustiada madre de familia inicia un ayuno frente al recinto de la Corte de Nueva Orleans. Con ella platicaremos, eso será más adelante en el programa. Antes, platicaremos con el congresista Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, sobre la iniciativa de ley que presentó recientemente ante la Cámara con el fin de reformar el sistema de prisiones privadas y poner fin a la práctica de detener inmigrantes. El proyecto, marcado como HR 3543 y llamado Ley La Justicia No Está de Venta, aplicaría en un plazo de 2 a 3 años los siguientes dramáticos cambios al sistema de detención. 1. Prohíbe que se usen prisiones privadas con fines de lucro para encarcelar a inmigrantes. 2. Elimina la obligación de llenar 34,000 camas con detenidos. 3. Pone fin a la detención de familias inmigrantes. Y 4. Exige mayor vigilancia para evitar que las compañías a cargo de los detenidos se sobregiren al cobrar a los detenidos por servicios básicos, tales como las llamadas telefónicas. El senador Bernie Sanders, un independiente del estado de Vermont y actual candidato a la presidencia dentro del Partido Demócrata, auspicia también un proyecto semejante dentro del Senado. Ambos proyectos, llamados los dos La Justicia No Está de Venta, se encuentran en estos momentos en comités. Para platicar de esas propuestas de ley, ¿quién mejor que su autor? El congresista Raúl Grijalva, demócrata de Tucson y titular del caucus progresista dentro de la Cámara. Congresista Raúl Grijalva, bienvenido.
Gracias y muy amable. Yo aprecio mucho la oportunidad de hablar sobre
al contrario.
Tema y el propósito nuestro, que a mí se me hace algo que de tratar con una realidad que mucha gente no reconoce.
Sí, al contrario, gracias a usted, congresista, por su presencia, como siempre. Antes de que nos platique, congresista, sobre el proyecto de ley del que usted es autor, quisiera que nos comentara sobre su experiencia al visitar un par de importantes centros de detención en Texas hace un par de meses, tengo entendido. ¿Cómo estuvieron esas visitas? ¿Qué observó?
Bueno, fuimos como 7 colegas del Congreso y la visita para mí uno se quedó asombrado de principalmente que estamos hablando de unas prisiones que están ahí de privadas de ganancia, todos con contratos con el Departamento de Homeland Security, más de 1,800 niños y sus mamás, familias ahí encarceladas, 3 meses, 6 meses, 1 año, todas las que vinieron aquí pidiendo refugio y asilio de Centroamérica, un proceso que no demanda por ley que esta gente estén de detención. Entonces ya hay 178 de mis colegas en el Congreso, todos son demócratas, le escribieron al presidente Obama que terminara con el policy de tener detención para familias, para madres, sus niños, que ese proceso de verificar si califica para auxilio o refugio, tiene que ocurrir separado de encarcelamiento. Para mí fue una tristeza. Y platico todo el tiempo de este niño que me agarró de la pierna ya cuando íbamos saliendo y me dijo, señor, lo va a sacar a mí y a mi mami de la cárcel. Ese es el afecto a los niños, el afecto a esas madres que están allí. Para mí fue, como te digo, asombrado y algo de una tristeza. Uh-huh. Y esas compañías con una ganancia tremenda del gobierno federal porque tienen un contrato. Y parte del propósito de ley nuestra y ahora en el Senado el senador Sanders, es asegurar que el tratamiento, la policy sobre inmigrantes, la atención de inmigrantes, no sea controlada por el aspecto de la ganancia de una compañía privada. Y a mí se me hace lo que está ocurriendo a este punto.
Ajá. Pues háblenos acerca de eso, congresista. Después de esas indagaciones que hizo usted pues el compromiso, ¿no?, de buscar cambios al sistema, reformar el sistema de atención de inmigrantes, como ya nos lo dice, y muy en particular el propósito del lucro, ¿no?, que gobierna, que motiva estas operaciones. Usted elaboró la propuesta de ley que se llama La Ley No Está de Venta, La Ley No Se Vende. Denos los detalles de su propuesta.
Bueno, el detalle es sencillo, que como al principio del comentario de usted, dio los puntos más importantes, que no haga detención para familias y niños, que el sistema de lucro, de ganancia de parte de compañías privadas, que ya no exista, y el tercer, que no tengamos un contrato donde hay una garantía con el Departamento de Homeland Security que tenemos que tener X número de personas ocupando esas camas. Eso es parte del motivo de por qué vemos tanta oposición de parte de estas compañías que tienen las prisiones de lucro privadas, que oposición a cualquier esfuerzo a reformar la ley migratoria de este país, porque para ellos una ley justa, entonces la consecuencia para ellos es menos ganancia. Uh-huh. Y al fin del día también asegurar que y investigar el tratamiento de estas personas, los costos que ellos que tienen, esa gente que ellos tienen nomás para poder tener alimentos, medicinas, algo que ellos necesitan cada día, el falta de un sistema de salud en esas prisiones, esos centros de detención, todo eso es parte de la ley, y efectivamente prohibir el uso de centros de detención de lucro. Uh-huh. y terminar con esa práctica que desafortunadamente creció. Sí. Durante toda la cuestión de la de migración en este país.
Hablemos sobre los argumentos políticos, argumentos legales también, ¿no?, que están en el trasfondo de su propuesta. Congresista, usted exige al gobierno federal que deje de hacer negocios con carceleros privados, porque para empezar, dice usted, esto es un mal negocio. Para empezar, dice, el gobierno federal está gastando 1.400 millones de dólares. Esto es un mal gasto del dinero público, es lo que usted sugiere.
Sí, y ese sistema que tenemos nomás está dirigida por la ganancia de la compañía privada y no por las prácticas mejores, no por la atención que les tenemos que dar a cada persona en detención, no para el proceso de identificar y quién debe de estar en detención y no, porque ahora a este punto en la historia de detención de Homeland Security, ¿qué tantos podemos tener en detención para tener satisfecho el contrato que tenemos con estas compañías? Todos estos aspectos han afectado la falta de progreso. Uh-huh. Con la ley, reformando esta ley migratoria. Sí. En otro punto también, ya una vez que decidieron que una corte en California, el juez dijo, una corte federal, que debían de terminar con estas cárceles privadas que están deteniendo a familias, a esas madres y sus niños, que debían de terminar. En vez de seguir la decisión de la corte, la administración ahorita está peleando en otra corte federal que la orden de esta jueza.
Oiga, ¿y cómo le cae eso a usted? Oiga, ¿cómo le cae? Tomando en cuenta de que aquí tenemos una administración que por un lado está diciendo que efectivamente es el campeón, es el defensor de todos estos inmigrantes y ha anunciado todas estas reformas al interior de sus prácticas de detención, y está peleando en las cortes efectivamente en contra de eso.
Exactamente, y para nosotros fue la crítica de algunos de nosotros fue fuerte, no solamente al presidente y al Departamento de Justicia y a la Procuradora General, la nueva, porque esencialmente el punto que nosotros le presentamos al presidente con 178 firmas de congresistas es el punto que verificó en corte la jueza ahí en California.
Uh-huh. Ahora, nos decía anteriormente de cómo esto, la cuestión de tener, o de más bien de contratar, ¿verdad?, a carceleros privados para hacerse cargo de los inmigrantes, nos dice usted, esto no es por ahorrarse dinero, tomando en cuenta de que pues está saliendo, la cuenta está saliendo bastante abultada. Entonces, ¿por qué es que el gobierno federal subcontrata esa actividad, la actividad de la detención y el encarcelamiento, en su opinión?
Bueno, debe de ser, si la ley de migración es una responsabilidad federal y no estatal, si la tragedia de enforzamiento y seguridad es una responsabilidad federal, entonces el proceso de detención tiene que ser una responsabilidad federal también. De dárselos a alguien removido de esa cuestión, de hacerlos una práctica para compañías privadas, para ganancia propia para ellos, entonces ahí el gobierno se ha hecho de su responsabilidad. Es mucho más difícil también para el público o esa persona detenida fuera de un sistema federal de poder asegurar y pedir y hacer petición para que sus derechos y sus estatus sea cambiada.
Mucho más
en
difícil.
En un lugar privado, esa respuesta nunca va a ocurrir.
Uh-huh. Ahora, otro de los elementos de su propuesta, congresista Grijalva, es la de eliminar la obligación de cumplir con la cuota de llenar 34,000 camas con detenidos. Sobre esto, nos dice usted que el actual sistema de detención de inmigrantes es una aberración. Ninguna otra agencia policial federal o local detiene gente en base a cuotas. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo lo justifican esto tienen esta ley en pie?
No hay justificación, francamente, ninguna. La aplicación de la ley tiene que ser igual, tiene que ser un proceso donde todos tenemos la seguridad que esa ley se está aplicando con igualdad. Y vemos ahora que tenemos, tocante la cuestión de la ley de migración, tenemos un contrato garantizando 34,000 camas ocupadas cada día y para cumplir con ese contrato, entonces vemos más y más gente que no debían de estar en detención, que el delito es civil, no tiene nada que ver con lo criminal, y más vemos que esos centros mantenerlos llenos. Mira, el ejemplo mejor que la ley de Arizona, esa ley que pasó 1070, fue escrita por alguien que estaba en la oficina del gobernador en ese tiempo, alguien que dejó su posición como alguien encargada de la cooperación de cárceles privadas para escribir esa ley en Arizona y resistir otros esfuerzos a reformar la ley migratoria. Sencillamente que para ellos la cuota es la ganancia y crear más personas para detención es una de las metas donde ellos avanzan su ganancia.
Eso, lo que usted nos revela, es definitivamente una movida perversa.
Exactamente. No se puede decir mejor.
Ahora, otro de los elementos que forman parte de su proyecto, congresista, es prevenir la separación de familias detenidas. ¿Cuál es la alternativa que propone?
Bueno, que tenemos que usar el proceso de permiso que existe bajo la ley de migratoria, de parole, de que tener las familias juntas durante el proceso de migración, el proceso de que ellos van a buscar en la corte o con la agencia de migración, y que esa familia esté junta a este punto para detención, deportado. Y comenzamos ese proceso donde tenemos, por ejemplo, 3,000 niños en este estado que ciudadanos de los Estados Unidos, pero separados de sus padres, y ahora son parte del sistema del estado que cuida a esos niños que no tienen familiares o casas donde pueden vivir. Se han hecho, el estado se hace responsable por estos niños, pero el estado no es familia. Y tener la familia unificada, cuando el delito nomás es un delito, si es delito civil y no es criminal, a mí se me hace que ese es el punto de tener gente, tener familias unificadas. en vez de ponerlas en centros de detención, sí. Muchas, y casi 90% de los 80% de los detenidos en estos centros privados vienen del Departamento de Migración, de ICE, de Homeland Security. Uh-huh. Entonces, por eso vemos el nivel de separación, porque de nuevo ahí viene otra vez la cuota y ahí viene otra vez la necesidad de tener estos lugares llenos.
Uh-huh. Ahora, ahora que se han comenzado a liberar a muchas familias inmigrantes que han estado detenidas y que han pasado a un estado que es una especie de libertad condicional, ¿no? De libertad bajo parole, pues está comenzando a florecer un nuevo negocio congresista en el que participan también, para variar, los congresistas de antes, ¿no? Los mismos carceleros. Y ahora pues le están haciendo al supervisor de las familias que son puestas en libertad. No,
el contrato, la compañía que tuvo el centro allí en Texas, el centro más grande con 1,800 niños y mujeres, uh-huh. Ahora ya que el proceso es de avanzar el proceso de ellos para su refugio, a salir o estar con sus familias, ahora ellos les dieron el contrato multimillones de dólares, que ellos ahora estén encargados de esa transición. Entonces no pierden dinero, ahora tienen el contrato. Uh-huh. y estamos investigando y pedimos una investigación cómo se recibió ese contrato, especialmente que cuando una de las personas que hizo la decisión en Homeland Security con ICE era alguien que trabajó, la persona que representaba la compañía hizo la era una persona que trabajó en ICE por 20 años encargados de deportación y detención. Entonces, nosotros hemos pedido al procurador general, al inspector del departamento, que investigue esa relación, ese conflicto que para mí es tan obvio.
Uh-huh. Definitivamente aquí todo apunta a indicar que pues aquí tenemos el caso de la misma gata pero revolcada y los mismos intereses efectivamente yendo detrás de este nuevo negocio. Ahora,
no, es como decía mi papá, ni le tapa loco al macho, es algo muy obvio para todos, ¿no?
Ahora, congresista, recientemente el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, puso en práctica algunas reformas anunciadas para mejorar las condiciones de la detención. ¿Le da usted algún crédito? ¿Se han producido alguna clase de mejoras en las prisiones?
Bueno, le doy crédito por atender a una crisis que él tiene, pero mientras que sigan dependiendo de estas compañías privadas que están encargadas de la cárcel, mientras que sigan peleando contra la decisión del juez en California, y mientras no tratan con la cuestión central cómo recibió ese contrato esa compañía, hay conflicto ahí, y mientras que vemos que no hay un compromiso a la unificación de familias, entonces son pasos para mejorar las condiciones cada día, pero no son pasos no son pasos profundos para reformar un sistema que está bien quebrado.
Uh-huh. Ya por último, congresista, la iniciativa suya es copatrocinada por los congresistas Luis Gutiérrez, el congresista José Serrano también de Nueva York, y actualmente está en comités, no está a la espera de consideración en comités. Pero más allá del caucus progresista de la Cámara, más allá de los progresistas del Senado, el panorama se mira pues bastante oscuro, ¿no? Bastante tétrico. ¿Está de acuerdo?
Va a ser difícil, sí, no niego eso. Pero también lo importante, si me permites, mi amigo, es que estas injusticias, y que el propósito mío quiere afrontar esas injusticias sin darlas a luz, entonces siguen sin ninguna consecuencia. El propósito mío es una reforma integral para ese sistema, pero al fin del día también tratar con la injusticia, traerla a la luz del día. Uh-huh. Y quizás también la administración y otros políticos en Washington van a reconocer que es algo que no solamente tiene consecuencias políticas, pero que es algo profundamente injusto.
Ajá. ¿Cómo definiría el éxito, congresista? ¿Con qué se daría por bien servido al final de esta iniciativa?
De deshacer ese contrato presente ahorita con la compañía y un reconocimiento de parte de la administración de no seguir la lucha contra la decisión de la jueza en California. A mí esos dos pasos fueron significantes y iban a ayudar mucho con esta cuestión.
Muy bien, congresista Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, muchísimas gracias como siempre por su presencia en Línea Abierta. Le deseamos todo lo mejor, ¿eh?
A usted y muchas gracias por, y muy amables por ofreciéndome este tiempo. Gracias.
Hasta luego, congresista Raúl Grijalva. También además es titular del caucus progresista dentro de la Cámara de Representantes, acompañándonos desde Washington, la ciudad capital. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo, le acabamos de echar un vistazo a una iniciativa que en estos momentos está pendiente, está medio congelada dentro de los comités del Congreso a favor de reformar a fondo los sistemas de prisión privada que en estos momentos sirven de reclusorios para miles y miles de inmigrantes y familias inmigrantes en la nación. Sobre eso pasaremos a comentar ahora con Maru Mora Villalpando. Ella es directora de la agrupación Latino Advocacy y organizadora de la campaña Ni Uno Más, en referencia a las deportaciones y en referencia también a los centros de detención, asunto en el cual ha estado involucrada durante ya bastante tiempo en el estado de Washington. Maru Mora Villalpando, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Maru, ¿qué piensas del proyecto del congresista Grijalva? La ley no se vende, se llama el proyecto. ¿Cuál es tu reacción?
Bueno, es una propuesta de ley que es increíblemente buena. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de leer propuestas de ley que nos satisfacen tanto como esta. Es bastante detallada, es muy clara la intención de no nada más terminar con la práctica privada a través de poner la práctica privada de tener a gente detenida por procesos de inmigración, pero también lo hace a través de diferentes maneras. Por ejemplo, habla de los detalles de las llamadas de teléfono, de simplemente de los estándares que no existen hoy día para las corporaciones privadas que manejan centros de detención. Y también, como lo dijo el representante, lo hace a través de eliminar esta cuota numérica que impuso el Congreso en el 2009 a Homeland Security, diciendo que tiene que haber en cualquier día a través de la nación 34,000 camas disponibles, lo que la migración interpreta como 34,000 camas llenas. Así que en realidad es una muy, muy buena propuesta. No es la primera que hemos visto. Desde el año pasado salió Adam Smith, congresista del estado de Washington, con una propuesta similar, uh-huh. También hablando de los estándares y mejorando las condiciones de detención, realmente buscando maneras de terminar con el incentivo que tienen ahorita las compañías privadas que manejan estos centros de detención de hacer más dinero a través de cortar gastos. También lo vimos, como dijo el representante Grijalva, el senador Sanders también sometió otra propuesta de ley. Esas son muy buenas condiciones políticas que necesitamos cuando no nada más uno o dos, pero tres o más uh-huh. están saliendo en el Congreso diciendo tenemos que parar esto. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que son muy buenas noticias, hay dos cosas que hay que considerar. Como tú lo dijiste, ¿cuál es el ambiente político que se vive ahorita para ver si una propuesta de este tipo tiene alguna oportunidad de convertirse en ley? Uh-huh. Y la otra es que quisiéramos una propuesta de ley que terminara con la detención en general, no nada más de familias, pero en general, de cualquier persona en proceso de y cualquier proceso de deportación. No hay la necesidad de tenerlos en detención, y ese ha sido nuestro punto a través de la campaña de Ni Uno Más, y con obviamente el apoyo que hemos hecho a los detenidos que se han ido a huelgas de hambre a través del país.
Cierto. Ahora, me comentabas antes, Maru, que ustedes fueron parte de las voces que Grijalva escuchó, ¿no?, al elaborar su proyecto, ¿no? Ustedes se reunieron directamente con el congresista. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le sugirieron?
Sí, fue a principios de este verano. Tuvimos la oportunidad de hablar con él en Arizona, algunos grupos que estamos trabajando en la campaña Ni Uno Más. Y bueno, le dijimos, por un lado, en ese momento estaba surgiendo que había habido una muerte de un hombre en detención precisamente en Arizona.
En el centro de detención de Eloy, creo. Eloy.
Así es, uh-huh. Bajo unas circunstancias bastante sospechosas. Hablamos de uno, que no hay realmente información a la migra ni las corporaciones. Ese es parte de los estándares, ¿verdad? Que no están obligados a darnos información casi de nada. Por ejemplo, los mismos contratos que tiene la migra con las compañías privadas, esos contratos no son realmente disponibles. Hemos hablado con congresistas que han tenido dificultad en ver los contratos. Hablamos de eso, hablamos de la falta de responsabilidad por parte de la migra para darnos información. Hablamos también de cómo la migra, al no verse responsable de nada, pasa ese mismo de prácticas a las compañías privadas, donde ellos no son responsables de nada y pueden hacer y deshacer. Son casi como dioses en los centros de detención y en cómo manejan los centros de detención. Hablamos, por supuesto, de qué necesita él para que nosotros podamos apoyarle y mover una propuesta como esta. Por supuesto, ya estaba él preparando la visita de la que habló, y invitando a otras personas y otros políticos influyentes que podrían darse cuenta de lo que está pasando. Y eso creo que fue un punto muy importante, el hecho de que sí fue a visitar, y como lo dijo en su entrevista, cuando lo ven, lo creen, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo en el Congreso, que la mayoría de estos congresistas no viven nuestras experiencias, no nos quieren creer, no quieren salir de Washington, D.C. Tuvimos acá en Tacoma visitas de algunos políticos, pero algunos de ellos, la mayoría, mandaron a sus empleados. Ellos no fueron al centro de detención. Y creo que ese es un punto muy importante, y estamos muy contentos de que él tomó la iniciativa también de ir y de organizar a otros a ir con él y ve la diferencia que hizo cuando ellos con sus propios ojos ven la realidad que están viviendo las personas en detención.
Con relación a este proyecto de ley en cuestión, con el cual comenzamos este programa y con el cual dialogamos con el congresista Grijalva, tú me habías comentado que una objeción que tienes en relación a este proyecto, al contenido, es el hecho de que, si bien es cierto de que se pondría fin a los contratistas, a los carceleros privados, si bien es cierto que eso sí pasaría, a final de cuentas se cambiará de carcelero. Al final de cuentas los inmigrantes terminarán en las mismas, con carceleros. ¿Estarías dispuesta a hacer un compromiso en esto, conciliar en este asunto?
No, definitivamente. Creemos que nadie tiene por qué pasar por una prisión, en realmente ningún sentido. Nuestro movimiento, tenemos claro que las prisiones en Estados Unidos, ya sea de manera penal o de inmigración, no funcionan. Y lo estamos viendo en el Congreso. Ya ahorita precisamente ha habido también propuestas para a reformar el sistema penal, el sistema criminal. Tenemos la población más grande del mundo en cárceles. Somos uno de los países que más gasta en tener a gente en cárceles. La población afroamericana y latinoamericana son las que sufren más de ser enviados a cárceles. Ahorita la población en cárceles federales, más de la mitad, es gente que fue deportada y regresó. Y los acusan, les ponen un cargo criminal, se les acusa de reentrada ilegal. Entonces, cuando vemos que estamos gastando dinero en nada más meter gente de color y gente pobre a la cárcel, pues no podemos pensar que realmente las cárceles están funcionando. Hoy día las cárceles no son para rehabilitar a nadie, son un método de control de población. Y lo que ocurrió con la detención de inmigración es que se convirtió también, como pasó con las prisiones, se convirtió también en un negocio. Entonces no podemos permitir que cuando terminemos finalmente con los negocios de mantener a nuestra gente en prisionada, se pase otra vez las manos al gobierno, cuando en realidad lo único que están haciendo es otra vez controlar a una población pobre, una población de color, y no lo que decimos y repetimos una y otra vez. La deportación no es una solución. Necesitamos regresar al punto donde antes, por ejemplo, las leyes de inmigración nunca han sido perfectas, pero antes de que Clinton hiciera cambios radicales a lo que creó este cuello de botella en donde muchos de nosotros estamos indocumentados, teníamos, por ejemplo, acá en el estado de Washington, la base de lo que era el INS, y tenían, era un edificio, ahí la gente iba a hacer sus procesos administrativos, porque inmigración es eso, es un proceso administrativo, y cuando no lograban tener el papel, se les ponía así en un proceso de deportación, y no había más que una capacidad de 100 personas en todo el estado de Washington. ¿Por qué brincamos de 100 personas en 1575 como una detención regional? No es porque la gente necesite estar en detención, se ha convertido en un proceso político que funciona para algunos, y en este caso funciona tanto para la migra, que recibe, Departamento de Homeland Security recibe más fondos que ninguna de las otras agencias federales combinadas. No gastamos tanto dinero en ir a buscar a narcotraficantes, no gastamos tanto dinero en buscar a los que generaron la recesión económica con las ventas lucrativas de casas que después llevaron a la quiebra al país y a la gente que compró casas.
Modo de vida.
Tenemos que regresar al punto en donde no hay una necesidad de mantener a la gente en detención.
Regresar a las antiguas prácticas, cuando menos pueden ser un buen punto de partida. Nos sugieres, háblanos ya por último, Maru, acerca de las iniciativas que ha venido encauzando en el Congreso el representante de Washington, Adam Smith. Tengo entendido que han tenido ustedes una muy buena colaboración con él. ¿Puede hacernos recordar un poco qué fin han tenido?
Sí, Adam Smith fue el único que realmente se sentó a platicar con los detenidos que estaban en huelga de hambre el año pasado, y en base a lo que ellos le informaron, en base a lo que ellos le dijeron y en base a las demandas de los detenidos, él escribió su propuesta, que básicamente era mejorar esas condiciones de detención, poner fin a la práctica también privada de detención a través de poner vigilancia, y como también el representante Grijalva lo tiene en su propuesta, poner vigilancia, pero no nada más por parte de la migra, porque pues, si la migra se vigila a sí mismo, solamente dicen que todo está bien, pero crear una comisión independiente que entre sin aviso a revisar estas condiciones, y que si estas condiciones se descubren que no están siendo cumplidas, entonces se les termine con el contrato. Así que esta propuesta fue presentada originalmente en mayo del año pasado, y este septiembre otra vez entró al Congreso la propuesta, también por supuesto apoyado por el representante Grijalva y otros. Me parece que este año tuvo más apoyo de otros demócratas que el año anterior, pero nuevamente lo que vemos en el Congreso es que buenas propuestas como estas tienen muy pocas probabilidades de pasar.
Y tomando en cuenta eso, lo que nos mencionas, las actuales condiciones dentro del Congreso que indican de que este tipo de propuestas realmente no tienen posibilidades políticas reales, ¿qué crees que se está ganando al presentarlas?
Bueno, estamos avanzando que los congresistas sí les interesa, están dispuestos a trabajar en estos temas, están dispuestos a educar a otros congresistas y convencerlos de la necesidad, pero también están escuchando que las voces que hablamos de inmigración no son nada más las voces anti-inmigrantes. Están demostrando que sí tienen ellos una responsabilidad aún ante la gente indocumentada, porque aunque no votemos, vivimos en sus distritos, ellos nos representan y nosotros pagamos impuestos, así que sus salarios y su buena cobertura médica vienen de nosotros, y ellos, en este caso, tanto Smith como Grijalva lo están reconociendo. Así que en ese avance es algo bastante beneficioso, y también ayuda a cambiar este sistema social en donde mucha gente todavía acepta que haya detenciones o haya deportaciones o gente en prisión. Entonces, esto es parte del proceso en donde cuando la gente deje de ver esto como normal, es cuando van a cambiar las cosas.
Pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre, Maru Mora Villalpando. Que estés bien. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Maru Mora Villalpando, directora de la agrupación Latino Advocacy, organizadora de la campaña ni uno más detenido, ni uno más deportado, con sede en el estado de Washington. Nos acompañó, creo, desde Olympia, Washington. Pues bien, amigos, seguiremos con más plática en breves instantes. Antes quisiera, bueno, hacerle la invitación para que a partir de esta media hora, si gusta usted ser parte de la plática, no deje echarnos una llamada, si gusta usted reaccionar a las opiniones de Maru Mora Villalpando o a las propuestas que ha venido encabezando desde hace ya algunas semanas en el Capitolio de Washington el congresista Raúl Grijalva, pues no deje de llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, se queda a su muy cordial disposición a partir de este momento. Nos vamos a pausa, regresamos en un minuto. Nuevamente, el número a marcar en caso de que ustedes tengan sus propias opiniones en relación a estos temas, hoy poniendo de nuevo sobre la mesa el asunto de la detención de los inmigrantes y de propuestas de reforma al interior del Congreso que avanzan en comités en estos momentos. Número es el 1-800-345-4632. Igualmente un punto de noticia es de que hoy noche se llevará a cabo el primer debate presidencial de los precandidatos demócratas. Los precandidatos se encontrarán en Las Vegas. Será televisado el debate en tiempo titular. Estaremos nosotros al pendiente para ver pues, sus ideas, sus posiciones en asuntos tales como el que aquí estuvimos ventilando en el transcurso de la pasada hora. Y pues el día de mañana, sin falta, en este espacio de Línea Abierta, le traeremos a usted algunos de los detalles, algunas de las reacciones por parte de algunos de los representantes de las mayores campañas demócratas. Eso será el día de mañana. Pues cambiando de tema, amigos radioyentes, y por último, algunas familias inmigrantes están comenzando a impacientar por la falta de actividad de los magistrados de justicia, de quienes depende la suerte de las órdenes presidenciales de acción diferida para los jóvenes y los padres indocumentados. Como usted recordará, los programas de DACA y DAPA, ordenados por el presidente Obama para dar alivio a muchos jóvenes y padres inmigrantes contra la deportación, han estado congelados por muchos meses mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans revisa el caso, revisa la impugnación emprendida por un juez de Texas. Pues bien, varios posibles beneficiarios de la acción diferida, padres de familia entre ellos, viajaron a Nueva Orleans e inician en estos momentos una huelga de hambre frente al recinto de la Corte de Marras para llamar la atención de los jueces. Bueno, pasaré a ofrecerles la entrevista con uno de estos ayunantes, con estos inmigrantes que se declaran en estos momentos en huelga de hambre. Pero antes quisiera hacer la palabra al escucha Carlos, que nos llama desde Salinas para comentar el tema previo. Carlos, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué nos cuenta?
Sí, estaba escuchando el programa, realmente hay mucho, pero también poco que agregar, nada más. Pero me llamó la atención, ¿verdad?, la intervención de este congresista que habló de todo eso que está pasando en las prisiones, pero al final me llamó la atención que se haya mencionado que después de Clinton, ¿verdad? Empezaron un montón de cosas de estas. Y curiosamente, yo siempre he sentido que en esta guerra de contra Irak, en todo esto de la 9-11, de todo esto que sucedió, cuando pudimos ver claramente cómo el presidente, en su afán por hacer su travesura esa que hizo, descuidó enteramente a la nación, de modo que es como un hogar cuando el papá se hace borracho, su esposa, sus hijos empiezan a hacer destrozos alrededor de la casa. Y muchas de estas cosas se pudieron ver, se pudo ver esa crisis de las casas, esa crisis de las economías, el abuso por parte de los mercantilistas que tanto travesura hicieron en toda la nación. Todo esto sucedió precisamente porque el ojo del gobierno estaba concentrado en hacer su travesura que iba a hacer por allá y arrastró con ello toda la nación y toda esta secuela que estamos viviendo nosotros en nuestros días. Pero son precisamente eso. Ahora parece ser que hay nuevos aires, nuevos brillos, se quiere limpiar la casa. Una de estas cosas como este congresista está haciendo, ¿verdad? Exponiendo, mira, está pasando esto, esto y esto y esto, y vamos quitándolo. Y yo creo que hay voluntad política en el Congreso para limpiar todo esto. So, es un buen momento para hacer un montón de cosas. Como yo dije el otro día que hablé, Papa Francisco ha liberado, ha quitado el hechizo, como usted lo dijo, de todas estas cosas que nos pasaron debido al 9-11. Ya podemos empezar de nuevo. Hay nuevos aires. Vamos a echarle ganas.
Muchas gracias por esas palabras de estímulo y de esperanza. Hay nuevos aires. Hay que echarle ganas, efectivamente. Y si los aires de alguna forma amainan, pues hay que seguirlos agitando esos aires a fin de que pues no deje de valer la esperanza por parte, sobre todo, de la ciudadanía, que es la que hace todo, ¿no?, en esto. Recordando un poco lo que comentaba la escucha de Carlos de Salinas, de lo que pasó a partir de Clinton, después de Clinton comenzaron en materia de inmigración toda una serie de políticas restriccionistas. Lo que vino pasando cuando Clinton es de que, por esas fechas, como ustedes recordarán, tomó el Congreso, ¿no?, en reacción a la presidencia demócrata, tomó el Congreso por mayoría arrolladora, la derecha conservadora, ¿no?, tomó el control con una agenda que incluyó algunos apartados restriccionistas en materia de inmigración en reacción a algunos incidentes de ataques terroristas que habían ocurrido por aquel tiempo al interior de la nación. Y pues la derecha conservadora se salió con la suya. Clinton no tuvo, diría yo, las agallas como para contener esos ataques y terminó haciendo compromisos que hasta el momento le siguen costando muchísimo a nuestras familias inmigrantes. Entre ellos se encuentran algunos de los castigos, de los peores castigos en la historia que han venido sufriendo los residentes legales, los residentes amparados por las micas verdes. Pues bien, amigos, ahora sí, volviendo al asunto de Nueva Orleans, les decía de cómo algunos padres de familia inmigrantes viajaron a Nueva Orleans e inician en estos momentos una huelga de hambre frente al recinto de la Corte de Apelaciones para llamar la atención de los jueces. Platiqué hace unas horas con la señora Isabel Medina de Los Ángeles cuando estaba a punto de declararse en ayuno. Ella es madre de dos hijos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, un hijo acogido a DACA y su esposo es indocumentado, sin amparo de ningún tipo. Aquí la plática. Doña Isabel Medina, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, doña Isabel. La familia Medina, su familia, es una familia muy vulnerable. Puede sufrir deportación, puede sufrir deparación. Aún así, está superando sus temores y usted se lanza a sacar la cara públicamente a favor de los potenciales beneficiarios de la acción diferida, ¿no?, de DACA y DAPA, y en contra de que siga este juego legal de tener estas órdenes presidenciales congeladas. Se declarará en ayuno, en huelga de hambre. Cuéntenos, ¿qué significa para usted este ayuno?
Este es un ayuno de una protesta a la violencia no verbal que tiene contra la comunidad inmigrante los jueces del Quinto Circuito de la Corte Federal. Es un sacrificio que yo, como madre de familia e indocumentada, tengo más que nada, aparte de valor, tengo el coraje de hacerlo porque, a diferencia de mi caso, hay cientos o miles de familias indocumentadas a las que no se les da la oportunidad de que un juez les escuche su caso. Los deportan, los separan de sus familiares sin esa oportunidad. A diferencia de mi sacrificio, yo escojo hacer este sacrificio y nuestra familia, que siempre ha sido muy unida, sabemos que este sacrificio es algo muy grande, pero como te decía, yo tengo la oportunidad de decir, quiero ser voluntaria para este sacrificio, cuando que esos cientos y miles de familias indocumentadas son deportadas sin esa oportunidad de que un juez en una corte escuche su caso. Y estamos contando nuestra historia, siendo parte de este movimiento, porque somos la familia inmigrante que está en este gran país aportando, trabajando en factorías, en donas, limpiando casas, en clínicas, haciendo cualquier tipo de trabajo, y poder decir orgullosamente que no obtenemos ningún beneficio público, orgullosos de decir que nosotros somos los que mantenemos nuestros hijos y orgullosos de decir que cumplimos con la responsabilidad como cualquier ciudadano americano de pagar taxes cada año, pero sin embargo, cada año cuando cualquier persona residente, legal o no legal, está esperando esos ansiosos taxes donde cada año puedes recibir algún dinero, nosotros, la comunidad indocumentada, jamás recibimos un centavo. Entonces, esa comunidad indocumentada que sí tiene la responsabilidad de pagar impuestos, pero sin embargo no tiene el privilegio de recibir nada, eso es algo de lo que nadie habla. Hablan únicamente de quizás el posible desplazamiento de empleos, cosa que no es así. En mi caso en particular, soy asistente médico, de la posibilidad de yo tener algún seguro social, número uno y más importante, me da una paz de saber que mi familia va a mantenerse unida. Segundo, me da la libertad de poder continuar preparándome profesionalmente. Mi meta es algún día ser enfermera. Así entonces voy a contribuir aún más profesionalmente a esta gran nación. Es así lo que viene a hacer las familias indocumentadas inmigrantes. Venimos a trabajar y ser parte de esta gran nación con nuestra fuerza laboral. Eso es lo que queremos que el pueblo americano sepa, que somos familias trabajadoras que venimos a unirnos como comunidad a mejorar.
Que lo sepa el pueblo norteamericano. Ahora, ¿qué tal los magistrados de justicia de la Corte de Apelaciones? En caso de que llegaran a salir, por alguna casualidad del destino, a la puerta y lograra usted dialogar con ellos, ¿qué en concreto le pedirá a los magistrados?
Les diría que estoy apelando a su humanidad, a sus valores morales, al valor que da a la familia, en especial América, esta gran nación. Apelando a esos valores, a que digan sí a DAPA, den apoyo a DAPA, nos ayuden a que mantengamos nuestras familias unidas. Nuestra constitución no hay ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué ellos entonces tomar ese poder que no se les ha conferido, que ellos lo están tomando? Y cuando digo que no se les ha conferido es porque el presidente lo ha dado acudiendo a los límites legales que él tiene. Pero el racismo es el que está deteniendo DAPA en esa corte federal.
¿Por cuánto tiempo tiene pensado abstenerse de tomar alimentos, doña Isabel?
9 días.
9 días completos. ¿En qué consistirá su ayuno? ¿Qué se abstendrá de comer?
Vamos a obtener únicamente líquidos, ninguna comida sólida.
Usted, doña Isabel, es indocumentada y el indocumentado que vive en Estados Unidos por lo general prefiere andar en el anonimato, no hacer olas, no llamar la atención. ¿Había usted hecho antes algo así, presentarse en público como inmigrante sin papeles?
Oh, claro que sí. Indocumentada californiana, sin papeles y sin miedo. Isabel Medina, para servirle.
Así que, por lo visto, más de una ocasión seguramente ha figurado esta credencial en público y en el micrófono, ¿no? Ahora, doña Isabel, el Papa Francisco vino hace poco a Estados Unidos, se dirigió muy directamente al inmigrado latino les dijo, no se desanimen, no se avergüencen, anden con la frente en alto por lo que son, por la cultura de sus padres. Fue a eso a lo que convocó, ¿no? De alguna forma, ¿tuvo la visita del Papa Francisco algo que ver con su declaración en huelga de hambre? ¿Hubo alguna influencia?
Claro que sí, definitivamente. Antes de que el Papa viniera, estábamos en un ambiente, en una atmósfera totalmente racista, violenta. De hecho, esos comentarios racistas, yo pienso que iniciaron en alguna forma esa violencia y masacres que han venido ocurriendo desafortunadamente en colegios, en vecindarios, porque una persona que tiene el poder de incitar a la violencia no tiene el corazón para pensar en las consecuencias de lo que hacía o de lo que siguen haciendo. Entonces, cuando el Papa viene a recordarnos esa semillita de la humildad, del amor al prójimo, del valor, de sentirse orgulloso del trabajo, es una manera de muy sutilmente decir alto a la violencia y decir ama a tu prójimo como a ti mismo y decir muestra tus valores como ser humano. Y cuando dijo recen por mí, qué manera tan humilde de decir a nuestra comunidad únanse, yo estoy con ustedes y sigan para adelante. No es la primera vez que se nos arrebata de las manos algo por lo que hemos luchado tanto. Y cuando el Papa viene y empieza a hablar de paz, de amor al prójimo, de orgullo, de valores, te recobra donde nos quedamos antes de esos candidatos que salen a hacer sus mensajes racistas. Eso los empieza a hacer un lado y te limpia el camino para retomarlo donde nos quedamos, que fue que pasó ese bill, ese 744 en el Senado, y poder continuar a la lucha en este momento, a esa protesta no violenta, en donde vamos a hacer una huelga de hambre por 9 días, urgiéndole a los jueces del quinto circuito de esa Corte Federal en Nueva Orleans a una respuesta ya, a que paren de jugar con las vidas de las personas como nosotros, las personas indocumentadas, que también somos humanos, que también tenemos familia, que también tenemos valores.
Isabel Medina, pues le deseamos lo mejor a usted y a todos sus compañeros en este gran esfuerzo, en esta muestra de sacrificio, en esta gran muestra igualmente de responsabilidad cívica. Esperamos estar en contacto por la vía del teléfono desde Nueva Orleans. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar?
Sí, solamente recordar a todos los 11 millones de indocumentados como yo, su servidora, que esta lucha no para, que aunque nos arrebatan de nuestras manos muchas veces los triunfos, cada vez estamos más fuertes y más cerca de lograr una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Y es así simplemente porque somos gente trabajadora, honrada, gente que no tiene récord criminal y que no debería ser deportada injustamente como lo están haciendo con su supuesto programa de comunidades seguras.
Ella es la señora Isabel Medina, oriunda de Los Ángeles, y ella es originalmente inmigrante mexicana, mexicana de nacionalidad. Y platiqué con ella justamente horas antes de iniciar el ayuno, que lo acaba de iniciar en estos momentos en la ciudad de Nueva Orleans, tratando de llamar la atención de los magistrados de justicia que se hacen cargo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y que tienen en sus manos la suerte de los programas de acción diferida ordenados por el presidente Barack Obama. Se han estado tomando su tiempo. Bueno, la presencia de estos 9 ayunantes en Nueva Orleans es para recordarles que cada día que pasa es un día de angustia, es un día de privaciones, es un día más en el que las familias inmigrantes, trabajadoras, responsables, están expuestas a ser detenidas, deportadas y separadas, con lo cual, pues ya nos recordaba la señora Isabel, pues la nación sale perdiendo, no solamente sale perdiendo la familia que sufre de trauma, que sufre de quiebra muchas veces, que sufre de tantos golpes, sino también pierde la sociedad entera, la nación. Dice la señora Isabel que ella es asistente médica con miras a convertirse en enfermera, se está preparando más, se está tratando de mejorar como persona, está tratando de ascender y de esa forma convertirse también en una fuerza contribuyente de mejor forma a la sociedad, y de esta forma pues apela a los valores morales como individuos y como miembros de esta gran nación por parte de los magistrados de justicia. Estará allí en Nueva Orleans en 9 días de ayuno sin alimentarse nada más que con líquidos, dice doña Isabel Medina, que se identifica públicamente sin papeles y sin miedo. Para todo esto encontró el impulso espiritual, el impulso de alguna forma, la inspiración para realizar esta clase de actividades en su propia fe católica, y particularmente la reciente visita del Papa Francisco. Dice que las palabras del Papa Francisco de alguna forma le alimentaron espiritualmente para emprender esta nueva labor. A propósito, pues, de acciones que menudean dentro de toda esta angustia, esta ansiedad y de estos temores, también se están viendo por donde quiera, por todas partes, acciones de esperanza, acciones de valor cívico, acciones que de gente que, a pesar de vivir en el anonimato y la invisibilidad, pues están tratando de ser parte del quehacer de las decisiones públicas. Y ahí tenemos el caso de la niña Sophie, por cierto, que ya la... seguramente habrán escuchado ustedes a la niña Sophie, la habrán visto seguramente cruzar la barrera de seguridad durante el desfile del Papa Móvil en la ciudad de Washington, ser tomada en cuenta por el Papa, a final de cuentas, pues reunirse con el Papa, ser abrazada por el Papa y entregarle así una carta y una camiseta con el mensaje de que rescatara a sus padres y rescatara a todos los demás padres de la amenaza de que pesa en contra de DAPA. Bueno, esta niña, la niña Sophie Cruz, y una delegación de activistas proinmigrantes viajan hoy justamente a Las Vegas para recordarle a los candidatos demócratas presidenciales que el miedo y la inseguridad que sienten los niños es por no tener una reforma migratoria justa y por no cumplir sus promesas como político. Ese mensaje será extendido por la niña Sophie a los candidatos presidenciales demócratas la noche de hoy, cuando tienen pensado encontrarse en el primer debate presidencial en Las Vegas. Así que he aquí una niña más convertida igualmente en una figura de primer nivel al nivel nacional, que está transformando la inseguridad, el miedo, la angustia en la que vive su familia, lo está transformando en acciones de esperanza. Pues amigos, se nos agotó el tiempo. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que pasen ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.